El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos, todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de Día Viernes. Vamos a estar conversando con Rodrigo Abed de la Torre, nuestro queridísimo profesor y director de Pilates Ki, especialista en rehabilitación funcional y entrenamiento para la mujer. Vamos a hablar acerca de motivaciones para hacer ejercicio, especialmente en esta época en que hace frío, que uno se empieza a poner así como Gollum, se empieza a hacer así como un cubito y no se quiere mover. Bueno, ¿cómo nos movemos? Razones para movernos, vamos a estar conversando, y algunas recomendaciones, sin duda, para movernos con Rodrigo Abed de la Torre. Y antes vamos a conversar con Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro a Mil, a propósito del estupendo ciclo 50 años desde la memoria que se está realizando durante todo este segundo semestre y que contempla una parrilla de 9 obras súper interesante, además tremendas obras que se han realizado vinculadas con el tema de la dictadura y que van a volver, la mayoría de ellas tienen la posibilidad de verse en sala durante este segundo semestre. Obras como Hechos Consumados, Space Invaders, Villa, La Amante Fascista, Choc 1, El Cóndor y el Puma, y Choc 2, La Tormenta y la Guerra, además de recorridos, además de un mural, además de un par de obras que también se van a poder ver en digital. Todo eso lo vamos a conversar en un momento con Carmen Romero, y partimos escuchando a Diego Lorenzini. Una buena canción para el viernes, ¿ah? ¿Eh? Sí, po.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti. Justo que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no. Vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Que no hay otra forma de vivir. No, quiero pasar más tiempo contigo. Si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Como les anunciábamos, tenemos la posibilidad de contactar esta mañana con Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Mil, a propósito del ciclo 50 años desde la memoria que se está realizando durante este segundo semestre y que significa no solamente la posibilidad de ver en sala tremendas obras que han estado vinculadas con temas de denuncia y reflexión respecto a la violación de derechos humanos durante la dictadura, sino también una muy interesante invitación a caminar por Santiago desde una mirada de memoria, también visitar un mural hecho por Mon Laferte y por Mono González, además de ver un par de obras en digital y un par de obras también que son la misma obra pero en dos momentos, que nos llega desde Perú para hablar de todo aquello. Carmen Romero, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por hacerte un tiempo. Sabemos que son tiempos muy movidos, muy inquietantes, tanto por lo que está pasando en nuestro país como también en lo que está pasando en otros países vinculados con el mundo del teatro, con la censura, etcétera. Son tiempos bien, bien desafiantes para quienes nos dedicamos a la cultura, pero aquí seguimos haciendo cosas. Y yo creo que es súper importante también hacer esa marca, ¿no? Bueno, ustedes como Fundación Teatro a Mil llevan mucho tiempo no solamente organizando el festival, sino también coproduciendo obras de teatro y muchas de ellas han estado vinculadas con los temas de memoria y de defensa de los derechos humanos. ¿Por qué para ustedes como fundación eso es fundamental?
Bueno, mira, nosotros estamos presentando este ciclo que básicamente son algunas coproducciones nuestras y un invitado muy especial como es La Amante Fascista. Efectivamente son obras que algunos artistas importantes como Guillermo Calderón, Alfredo Castro, Radrigán, Víctor Carrasco, Nona Fernández, han tomado de nuestra historia porque son sucesos dramáticos en todo su sentido de la palabra que han querido poner en escena y han resultado obras que son imperdibles, inolvidables, que tenemos que ver, porque primero que todo porque son grandes montajes, grandes obras de teatro que son parte de nuestra historia teatral. Esto es arte, es desde las artes que estamos haciendo una reflexión sobre lo que sobre nuestra propia historia. Y el teatro chileno, que tiene más de 200 años, tiene ese sello que ha leído siempre todos los procesos sociales de nuestro país desde una visión particular, desde el teatro. Uh-huh. No es sociología, no es historia, es teatro. Es teatro que lee desde las artes y nos presenta hacia nuestro intelecto, pero también hacia nuestras emociones, nos hace conectarnos con ese con esos mundos que a veces no vivimos, que no supimos, pero que son temas que quedan allí en la retina. Y bueno, debe ser por eso que el teatro habla tanto de esos temas, porque en la realidad, a diferencia de Argentina, donde el teatro habla de otras cosas, de otros temas, más del ser humano como en su dimensión psicológica, acá se habla de lo que no hicimos porque no lo hicimos, ¿no? Uh-huh. Todos los pendientes, la resolución de crímenes, de lesa humanidad que ocurrieron, la violación de los derechos humanos en toda época, porque se sigue escribiendo de eso, porque de algún modo son los temas que quedan flotando en Chile, por lo menos. Entonces siempre es como las artes reflexionan, y en este caso particular el teatro. Pero yo diría que lo primero es decir que son obras imperdibles, maravillosas, obras que marcan nuestra historia del teatro y que uno las mira y sale admirando más la resistencia, la insistencia del teatro chileno por seguir conversando, por seguir poniendo en escena, a pesar de los pesares, estas obras que son con tremendos textos, grandes directores y tremendas actuaciones. Tú dices, esto es un milagro. Yo creo que es un milagro que exista el teatro en Chile, porque no cambian las cosas y el teatro vive a taquilla y la taquilla no da. Uh-huh. Pero ahí está, y nosotros como fundación hemos colaborado con algunos de estos montajes y son nuestras coproducciones, que ahí están. Y como decías tú, hay un montaje muy especial que traemos desde España, que también es una reflexión, es muy interesante, porque es una reflexión de un artista español que leyó en un texto de Naomi Klein, que es La doctrina del shock. Uh-huh. Él leyó allí un drama que quería representar. Y aunque nunca ha venido a Chile, porque estamos hablando de ficción, ¿no? Él hace esta obra que es Shock 1 y Shock 2, también de una gran producción que tiene el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas de España y el Ministerio de Cultura de España. Uh-huh. La hacemos en colaboración con Matucana 100, esa obra.
Bueno, decirles que esa obra va a estar en octubre en Matucana 100, Shock 1, El Cóndor y el Puma, y Shock 2, La Tormenta y la Guerra, y durante los meses de agosto y septiembre, con funciones muy limitadas, son muy poquitas funciones por obra, va a poder verse Hechos Consumados, Space Invaders, Villa y La Amante Fascista, todas obras que son fundamentales para la historia del teatro, diríamos por un lado, ¿no? Y también como una manera de acercarse a nuestros dolores. Cuando tú decías, Carmen, en otros países, como por ejemplo Argentina puede ser una película como Argentina 1984 y contar una historia que hicieron. Aquí hicimos juicio a los generales, hay una historia oficial y contamos eso. Nosotros, como no hemos tenido eso, hablamos sobre los fantasmas, ¿no? Y los fantasmas nos siguen acechando. Qué decir lo que ha pasado este año con el negacionismo, ¿cierto? Con el cuestionamiento, con tratar de igualar cosas que no dan. Bueno, y quizás el teatro y el arte en general, pero en particular yo he visto todas estas obras, entonces les puedo asegurar que, excepto Shock, que espero verla en octubre, les puedo asegurar que es una tremenda posibilidad de pensar y darle nombre por último, hacerse cargo de aquellas cosas que nos cuesta tanto poder mirar de frente. Ahora, no solamente estas seis obras de teatro las que son parte de este ciclo 50 años desde la memoria, sino también esta app Recuerdos, que me parece precioso. Cuéntanos respecto a esta iniciativa.
Mira, esa es una obra que te invita a recorrer la ciudad. Es un proyecto que nosotros hicimos con Sonido Ciudad, un colectivo chileno, y la compañía Rimini Protocol de Alemania. Ellos habían pensado este proyecto, Mauricio Barría, líder acá en Chile, y con Stefan Keggy. Se juntaron, nos presentaron este proyecto y lo hicimos hace muchos años, pero hoy, este año especialmente el Goethe Institute, la Embajada de Alemania, decidieron volverla a montar, y es una, porque es una aplicación. Uh-huh. Es una aplicación que tú bajas en tu celular y recorres la ciudad. Recorre varios kilómetros de la ciudad en el centro de Santiago. ¿Y qué pasa allí? Que tú vas en distintos puntos, tú vas escuchando relatos de personas que vivieron el 11 de septiembre o que fueron parte de un lado y de otro de esa tragedia que no, de la que todavía no nos levantamos. Entonces es muy interesante escuchar cómo lo viven los protagonistas de esos acontecimientos. También esto desde un género que es documental, porque esos son voces de verdad, son entrevistas hechas en realidad. La forma es muy es distinta, es una caminata que tú haces, pero que es súper es un trabajo, yo diría también es mucho más un trabajo mucho más sociológico, si tú quieres, porque efectivamente es un lo vuelven dramaturgia, pero con hechos reales. Y contado por sus propios protagonistas. Entonces allí eres tú quien interpreta, quien recorre, eres parte de, no estás sentado en una butaca, sino que vas a caminar con esta aplicación en distintos puntos de Santiago, del centro de Santiago. Entonces yo creo que yo les recomiendo muchísimo. Tú puedes hacer, es muy largo, ¿eh? Es como, son más de 120 puntos.
Son 129, entonces, estoy mirando acá. Son 129, claro, entonces, y cada audio son más o menos, tienen entre 3 y 12 minutos de duración. O sea que no es algo que uno puede hacer así como hoy día en la tarde. Exacto. Voy a hacer esto. Hay que...
No, pero tú, pero yo creo que para los más jóvenes, caminar la ciudad, recorrer, mirar qué pasó ahí, porque es súper potente sentir que en el punto donde tú te vas a parar ocurrió algo y alguien te lo cuenta.
Claro, claro.
Es APP Recuerdos, se las recomiendo muchísimo. Es una. También vamos a tenerla como registro sonoro en la página, lo tuvimos mucho tiempo en la página web. Y yo creo que son recorridos por la ciudad, por mirar esta ciudad que fue destruida el 11 de septiembre, el Palacio de la Moneda. Hay relatos cerca de la Moneda también, y en todo el casco histórico. Entonces, y como es sonoro, no hay visualidad, tú vas, tienes que escuchar.
Sí, sí.
Y es muy bonito también el ejercicio de escuchar. Y yo se la recomiendo a todas las personas, aunque pensemos distinto, porque son relatos hechos en primera persona por gente que vivió el golpe militar, cívico-militar, en el centro de Santiago.
Sí,
sí, es un trabajo de memoria muy importante. Y sabes que la otra obra que vamos a poner también, que va a estar en teatroamil.tv, su canal de teatro, ¿recuerdas El año en que nací?
Claro.
El año en que nací también es una obra que reúne relatos y vivencia de jóvenes que nacieron después de la dictadura, que son hijos de personas que pelearon en un bando y en otro. En el 73 o en esas épocas. Y la verdad que también es conmovedor, porque son relatos de distintos lados, pero que te hablan desde esto es lo que fue.
Sí, claro. Y además
esto
que
pasó.
Esto es pura subjetividad. Es lindo también la idea de que es un testimonio, ¿no? Es muy irresistible que alguien te diga, podemos pensar distinto, pero esto me pasó. O sea, es como...
pasó.
Ponme esto atención. Fue. Claro, ponme atención a lo que te estoy contando, porque estoy abriendo mi testimonio. Esto es lo que a mí me pasó, y eso de alguna manera es absolutamente irresistible en el ser innegable. Yo no puedo negar tu experiencia. Entonces, El año en que nací es una obra preciosa, en ese sentido es muy conmovedora, y va a estar disponible durante todo septiembre y octubre. Septiembre y octubre, ustedes pueden verlas cuando quieran, ahí en Teatro a Mil, en lo que comentaba antes Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro a Mil de la APP Recuerdos. Va a estar de septiembre a diciembre disponible como aplicación para que ustedes puedan recorrer la ciudad. Y antes de dejarte ir, Carmen, muy cortito, tenemos también que hablar del mural conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado en Chile, que fue uno de los grandes hitos de Santiago Mil a principios de este año, una colaboración entre Mono González y la cantautora y artista visual Mon Laferte. Hablemos un poquito de eso.
Bueno, ese fue un mural, efectivamente. Nosotros inauguramos el festival el 3 de enero en el Estadio Nacional, con ese mural que ellos hicieron, que es como el final o el inicio de la Ruta de la Memoria, que está allí, hecha por la agrupación de detenidos desaparecidos que funciona en el Estadio Nacional. Y hubo un trabajo en que se unieron estos grandes artistas muralistas. Un muralista clave en nuestra historia como es el Mono González, y un artista que también tiene el muralismo y la pintura como forma de expresión, no solamente la música, que es Mon Laferte. Ellos dos trabajaron juntos y también con voluntarios, y trabajaron haciendo este hermoso mural que está, se puede visitar y va a estar ahí siempre, esperemos. Y que lo hicimos con el apoyo y con la ayuda de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Es un mural bien bello, muy, muy chileno, también de nuestra historia, que yo diría que acá también hay un poco de luz, hay colores preciosos, hay flores, hay corazones, hay vida allí en ese mural. Para decir que la esperanza le gana a lo terrible, y que no nos robarán la esperanza. Ese es como el mensaje de ese de ese mural. Y yo contarles también que todo esto ha sido un esfuerzo enorme hacer estos 50 años desde la memoria. Nosotros normalmente hacemos el ciclo teatro hoy, que lo hicimos digital. Este año quisimos hacer esto, que reemplaza el ciclo de teatro hoy, y contamos con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Unidad de Subsecretaría de las Culturas y las Artes, a través de la Unidad de Público y Territorio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el que vamos a hacer varias actividades. Presentamos Choc con Matucana 100. Estaremos también en colaboración con el Teatro Nacional Chileno, el Teatro de la Universidad Católica, CEINA, el Teatro Bio Bio, porque también vamos a regiones, la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, el Goethe, como les decía, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, la Embajada de Alemania en Chile, Sonido Ciudad, y también Radio Bio Bio, que nos acompaña en este proceso. Son obras como que hay que, si no, uno no las vio antes o las ha visto, se puede repetir.
Es un gran es una gran posibilidad. Porque además los contextos cambian, la manera en que nos enfrentamos a las obras cambian también. Así que es una muy importante invitación. En agosto, septiembre, octubre van a estarse realizando las distintas actividades vinculadas con esta muestra de 50 años desde la memoria de la Fundación Teatro Mil, con toda esta lista tremenda de colaboradores que Carmen Romero acaba de nombrar y que da cuenta también de que para hacer estos esfuerzos importantes solo es posible en red y colaboración. Así que muchas gracias, Carmen, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
No, muchas gracias a ustedes por dar este espacio. Es muy importante esta radio que nos permite conversar sobre arte y cultura. Gracias, Antonella.
Para eso estamos, y por supuesto cuando se acerque la fecha vamos a ir recordando y conversando con algunos de los protagonistas y las protagonistas de estas obras. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa y ya regresamos.
To love. cuerpo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, no, trato más de entender que tu luz se apaga. Cuando bailo contigo, no me preocupo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna.
Anunciábamos, ya es momento de detenernos y ponerle atención a nuestra relación con nuestro cuerpo, de pensar en nuestro bienestar y tomar decisiones bien informadas para mejorar nuestra calidad de vida. Y para eso estamos con el director de Pilates Key y especialista en rehabilitación funcional, Rodrigo Abed de la Torres. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, feliz de estar contigo el día de hoy.
Bueno, tenemos tantas cosas que hablar, Rodrigo. Muchísimas cosas que hablar. Y quizás la excusa, ¿no? Es que, tú lo ves de manera súper evidente en los estudios de Pilates Ki, durante los meses de invierno, los meses de frío, baja de manera importante la asistencia a las clases.
Es así, pero post pandemia ha sido un poco distinto. Las personas están siendo mucho más constantes. Y eso es como un cambio cultural que se ha generado post pandemia, porque hay una gran invitación por parte de los médicos, sobre todo de los psicólogos, psiquiatras, a realizar actividad física y ejercicio físico por la salud mental, que es un tema fascinante.
Y es un tema fundamental. Ahora, lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, pero siempre tenemos que pensar, como hacemos radio, que puede haber alguien que no recuerda ese programa o que se lo perdió. Hablemos de la relación entre salud mental y movimiento.
Mira, básicamente está muy estudiado a través de las neurociencias que hay una conexión entre nuestra postura y nuestro estado de ánimo. Basta mejorar la postura, la respiración y moverse para que inmediatamente nuestro estado de ánimo mejore. ¿Y eso cómo se demuestra? A través de estudios con neurotransmisores que se van secretando. Pero lo más importante es que un cambio mínimo genera un cambio muy importante. Con esto quiero decir que no hay que pensar en correr una maratón, sino hay que pensar en caminar un poco más, elongar, como siempre conversamos, estar más consciente de no pasar tanto tiempo sentado y tomar conciencia de nuestra corporalidad. O sea, con pequeñas cositas, inmediatamente va cambiando nuestra sensación, nuestra percepción, y eso repercute en nuestro estado de ánimo de manera pero impresionante.
Esto es muy importante porque, a propósito de lo que decíamos del invierno, suele suceder, y me alegra mucho saber que la pandemia nos hizo bien en este sentido de tomar conciencia, pero suele suceder que cuando hace frío uno le cuesta más moverse, ¿no? Porque es como, a mí me pasa que es como si el sol no se ha levantado, ¿por qué me tengo que levantar yo? Entonces, claro, por ejemplo, yo debo decir que en el verano yo voy a hacer pilates muy temprano, porque es como, bueno, tenemos ya está, ahí está claro, vamos, energía y no sé qué, y en esta época no, en esta época vamos a mediodía porque si no, es muy temprano, es muy difícil salir de la cama. Entonces, hablemos de eso, ¿no? Yo tengo la posibilidad de poder ajustar mis horarios y poder arrancarme a mediodía, pero la mayoría de las personas es más difícil hacer esto. Entonces hablemos de cuáles son las medidas que uno puede tomar, incluso cuando hace frío, para poder mantenerse en movimiento.
O sea, lo primero que ahí tú dijiste es que me voy como adecuando a cómo soy. Uh-huh. Y yo creo que eso es fundamental. No ser como muy estructurado. O sea, tengo que ir a tal hora y si no voy a esa hora, después no hago ejercicio. Tú dijiste, cuando no sale el sol o cuando hace más frío, voy más tarde.
Sí.
Entonces, eso es como algo fundamental. Y de ahí vamos integrando como los por qué de las personas realizan actividad física. Uh-huh. Que básicamente, yo observando distintos estudios de Estados Unidos, Chile y sobre todo de Europa y de España, hay razones bien, bien interesantes. Mira, la primera razón porque las personas se levantan a hacer ejercicio tiene que ver por su salud. O sea, incorporaron ya que el ejercicio, la actividad física o el deporte, recuerda que hablamos en un programa anterior que son cosas distintas, sí, ya me genera este potencial de estar sano. Después está el aspecto a nivel de el bienestar y el acondicionamiento físico. Voy a hacer ejercicio para acondicionarme, para entrenar, para tener un mejor rendimiento a todo nivel. Uh-huh. Ya va a estar más activo, con más vitalidad. Después está el aspecto de relajación, salud mental, para relajarme, estar más tranquilo. Después todo lo relativo a la belleza, el peso, el verme bien, el sentirme bien, pero todo lo relativo a la belleza. Y también está el aspecto lúdico de sociabilizar y estar con otras personas. Entonces tengo como esos cinco variantes clave que hacen de que las personas se motiven y vayan al gimnasio, realicen ejercicio, vayan a Pilates o practiquen deporte con sus amigos. Por ejemplo, ¿tú por qué te levantas y vas a hacer Pilates? ¿Cuál es tu motivación?
La principal es porque tengo hiperlordosis, lo que es una condición intensa, sí, de la espalda. Y si no tengo una disciplina de estiramiento y de trabajar especialmente lo que tiene que ver con el mundo abdominal, lo paso muy mal. Ya, entonces tengo mucho dolor.
Ahí tenemos los dos primeros razones, tema de salud y un tema de bienestar. Uh-huh. Ahora la gran pregunta que yo me hago y que toda la gente que trabaja en el deporte, el ejercicio, se hace, es por qué, teniendo a mano todas las investigaciones que nos dicen los beneficios del ejercicio, de la actividad física, del deporte, las personas no lo hacen.
¿Por qué las personas no hacen ejercicio? ¿Por qué?
Si te supiera responder eso, quería.
Pero mira, yo creo que tú y yo, Rodrigo, hemos hablado respecto a eso antes, ¿no? Y es algo que yo creo que siempre vale la pena ir contra esos prejuicios. Lo primero que mucha gente dice es como, es caro. Hacer ejercicio es caro.
Es el, uno de los por qué. Y ya hemos conversado que no es así.
Explícame por qué no es así.
Actividad física es barrer, caminar.
Bailar,
poner la música, ir caminando al metro, ir a comprar el pan, ir a trabajar. Ir a trabajar, hay gente que puede trabajar en su casa y lo encuentra como lo máximo, bien, pero que tengamos más espacios libres para poder hacer otras cosas, no para estar de la cama al sofá y del sofá a la cama y trabajar. Entonces eso es complicado. Entonces lo que dijiste, eso es pero fundamental. La actividad física, 150 minutos a la semana pide como mínimo la OMS. Ahora, o sea, no es nada. Pero estamos diciendo que no es ejercicio, no es deporte, es caminar.
Es movimiento.
Es moverse.
Ahora, ahí hay dos cosas que se cruzan, ¿no? La primera que tú dices, o sea, lo primero que decíamos es que es caro, y decir no es caro, porque no necesariamente le estamos diciendo que
entra a YouTube y va a encontrar millones de clases gratis todas.
Sí, yo de hecho sobreviví en pandemia mucho, gracias a Elena Maloa, le mandamos un saludo.
Todos los días viernes a las 10:15 hora de Chile, da clases de pilates para pacientes con alguna enfermedad gratis. O sea, ahí hay otra forma. O sea, el tema del dinero ya no es relevante.
Eso es un tema. Y lo segundo es el tema del tiempo.
El tiempo. Eso está primero en el ranking en todos los países. La gente no tiene tiempo.
Ahora, todos tenemos 24 horas al día.
Pero voy a citar nuevamente a mi querido doctor Maturana. Él decía, cuando no tengo tiempo es porque no tengo ganas. Y me retiro lentamente. O sea, ves que uno dice que no tiene tiempo, es porque no tiene ganas de hacer las cosas.
Eso corre para
porque
todo.
Porque cuando tiene ganas se hace el tiempo.
Eso corre para todo.
O sea, darnos el tiempo, otro aspecto fundamental, fíjate tú, tiene que ver con que las personas no se sienten capacitadas para hacer el ejercicio. No se sienten hábiles.
Ya, pero antes de pasar a la habilidad, desarmemos la idea del tiempo, porque también la gente piensa, no, pero es que necesito pasar por la casa, cambiarme de ropa, llegar al gimnasio, moverme, etc. Y eso también es con un prejuicio respecto a lo que significa moverse.
Totalmente, porque las personas asocian ejercicio con el gimnasio y no es así.
Pero de nuevo, si uno, y lo hemos dicho muchas veces acá, si uno durante el día, por ejemplo, se regala media hora durante el día, porque lo hemos hablado tú y yo así, 10 minutos al despertar para estirarse, 10 minutos a mediodía para caminar, mover las piernas, etcétera, y quizás 10 minutos la noche para hacer nuevamente ejercicios de elongación antes de dormir, ya hiciste media hora de movimiento al día.
Te compro la asesoría, querida.
Eso, ¿viste? No es tan difícil.
Ahí está la asesora y el ejercicio, Antonella, ahí está.
Y ahí, ¿cómo lo dijiste? Y ahí vamos con la MS, pues si tenemos 30 minutos diarios, ¿cierto? Tenemos 210 minutos a la semana.
Y la OMS dice mínimo 150, o sea, ya ganamos una hora.
Estamos como reyes, para que lo vean.
Espectacular.
Así que ahí tienen un dato. No es un tema de tiempo, por supuesto, sí. Durante la semana tienen la posibilidad, como tengo yo el privilegio, pues arrancar un par de veces a, en mi caso, al estudio de Pilates Ski, pero si ustedes quieren ir a caminar, salgan a caminar. Esta cosa a mí me parece que además es muy sana para las relaciones, en largo plazo, para la gente que vive junta, decir, oye, salgamos a caminar un rato. Vamos a caminar al parque, vamos a comprar el pan, pero hagamos el camino largo, ¿no?
Claro, y en muchas plazas hay máquinas para poder estirarse, para poder ejercitarse, la fuerza, que es muy importante.
Sí.
Pero no hay que tener excusas.
Bueno, entonces desarmamos el mito de la plata, desarmamos el mito del tiempo. Te interrumpí cuando estabas hablando del mito de la habilidad, que necesito, claro, ser bueno para poder hacer
ejercicio. Porque la gente asocia ejercicio con deporte competitivo y no es así. Por eso hay estas gimnasias dulces, eutonía, Feldenkrais, elongación consciente,
yoga,
RPG, pilates. Yoga, pilates, son muy amigables. Y ahí hay una oportunidad para todas las personas para que realicen actividad física y ejercicio.
Ahora, yo ahí te pregunto, porque esto no lo hemos hablado antes, pero a mí me parece importante, que tiene que ver con el placer versus el esfuerzo. Porque yo por mucho tiempo, por ejemplo, hice Bikram yoga. O sea, o hot yoga, como le dicen. Y eso requería mucho esfuerzo, pero mucho esfuerzo. Además, porque yo iba muy temprano. Entonces, además, era el esfuerzo de llegar a las 6:30 de la mañana
Además, que ahí la clase duraba más de una hora.
Dura
y había
90
que ducharse después porque uno transpiraba mucho. Entonces, ahí
me
tenía dos horas.
Ojo, estoy diciendo, mí me resultaba muy esfuerzo. Sí. Y la clase misma, estar a 42 grados de calor haciendo asana, es muy exigente. Pero la persona que yo era en ese momento le hacía mucho sentido y además después era muy placentero. Placentero la sensación de decir, oh, si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa en el mundo. Pero en este momento la persona que soy yo no está para ese nivel de esfuerzo. Entonces me busqué otra cosa que fuera más coherente para quien soy yo hoy día. Y el cuerpo se sigue moviendo igual. Y honestamente, y esto a mí me ha llamado la atención, mi cuerpo no cambió demasiado. En términos de que no es que engorde más, o que ya hay cosas que no puedo hacer, o que perdí elasticidad o fuerza, etc. Me ajusté el tipo de ejercicio al que accedo a partir del tipo de vida que tengo y también a partir del placer. ¿Quién me da placer hoy día? Hay gente que le da placer correr, hay gente a la que le da una lata correr, hay gente que le da placer hacer pesa. Ya, yo tengo una amiga que es buenísima haciendo pesa y la hace muy feliz y yo solo pensarlo me tirita los brazos. Entonces también yo creo que hay un ejercicio de pensar que el cuerpo en eso también es sabio y que lo que te da placer es lo que te conviene.
Eso es pero fundamental. Acá está ahí uno de los paradigmas más grandes que se han generado en la actividad física, que tiene que ver con el esfuerzo. Pensamos que mientras más me esfuerzo en algo, más resultado voy a tener. Y este aspecto, el de la sobreexigencia, es lo que más aleja a las personas para realizar ejercicio.
Bueno, además porque se lesionan en el camino.
Porque es el otro aspecto. Otro de los puntos que nos dice las encuestas que se han hecho, es que las personas no hacen ejercicio porque tienen miedo a lesionarse. Si me sobreexijo, tengo la tendencia y posiblemente me puedo lesionar. Por ahí tocaste nuevamente algo fundamental que tiene que ver contigo. ¿Qué para mí es coherente? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo me motiva? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer eso? Y de ahí tomo la decisión. Para ti fue coherente hacer Bikram yoga hace 5 años. Ahora es coherente hacer pilates, por ejemplo. Y lo bonito de tu relato es de que estás viendo los mismos resultados que tú estás buscando, esta sensación de bienestar, de vitalidad, sobre todo ahora por el tema de tu columna. Y eso tiene que ver con tu momento histórico particular. Entonces, esto es como de decir tienen que hacer esto porque esto es lo mejor. Creo que es un error de parte de muchos educadores del movimiento, sino que llamar a esto que tú estás diciendo, qué es lo que me sirve a mí y qué es lo que me genera disfrute, placer y confortabilidad en este momento.
Exacto, y yo creo que este momento es muy importante. A veces creemos como que esto es como un contrato que uno va a firmar para siempre y es como yo soy una persona que corre. Y es como a lo mejor eres una persona que corre hoy día, pero quizás en 2 años más vas a ser una persona que camina. O también es como ir poniéndose al día con el propio cuerpo, las energías, los tiempos y más.
Totalmente, porque al final uno siempre va cambiando y hay momentos que uno necesita ciertas cosas y en otro momento va a necesitar, por ejemplo, no sé, más elongar, en otro momento más fuerza, en otro momento va a necesitar una actividad más aeróbica, en otro momento va a querer jugar pádel, por ejemplo, que está muy de moda, o en otro momento va a empezar a realizar deportes colectivos, o va a darte cuenta que lo tuyo es la natación o el trekking. Entonces es como darnos esa posibilidad de ir descubriendo cuál es nuestra esencia y nuestra motivación en este momento como particular.
Bueno, ahí les dejamos entonces un montón de recomendaciones. La más importante probablemente sea escúchese. Escuche su cuerpo sabe. Hágale caso.
Totalmente. Es tomar conciencia y darse la oportunidad de moverse. porque si bien es cierto, el movimiento es lo orgánico, el movimiento nos regenera a todo nivel, lo que más cuesta entender de que estamos diseñados para que una vez tengamos lleno el refrigerador, no movernos. Porque antes teníamos que ir a buscar alimento. Y ahí caminábamos, cazábamos, nos movíamos. Uh-huh. Entonces ahora estamos en un momento histórico maravilloso, pero en el cual hay muchos desafíos. Y uno de ellos es la falta de actividad física.
Bueno, pero ya lo dijimos, usted tiene 24 horas al día, regálese 30. Y va a ver cómo le cambia la vida. Y estamos hablando solo de estirarse.
Y con cosas simples les va a cambiar la vida.
Eso creemos profundamente aquí en este semáforo y por eso invitamos a Rodrigo Abed cada cierta cantidad de semanas para que nos recuerde que es importante moverse y para que ustedes también sean invitados a cuidarse y tener una mejor salud y bienestar. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a ti.
Nos vemos en la clase.
Nos vemos.
Nosotros despedimos el programa de día viernes. Yo regreso mañana con mis compañeritos Omar Sarraz, Alberto Mayol y Patricio López a hacer La República de las Letras y el lunes a las 10 con todo el equipo para hacer Semáforo. Que tengan un estupendo fin de semana.
Emoción y ciudad destruida en la ficción.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.